Galaxy Nebula.
¿Qué tal, amigos de Cultura Cinéfila? Bienvenidos a otro capítulo más de este bonito podcast de cine. Mi nombre es Jorge Casillas y estoy muy contento y emocionado de estar pues en este capítulo en donde vamos a hablar de una serie, como se ve en nuestro bonito póster, pero es algo muy especial porque es la primera vez que tenemos invitados y pues estoy muy contento de que hayan aceptado la invitación. Arturo Herrero y Mariana Martínez, ¿cómo están, chavos?
Muy bien, un gusto que nos hayas invitado a estar aquí con todos los cinéfilos y pues ya le doy la palabra a Mariana.
Muchas gracias, Arturo. Hola a todos, pero es un honor para mí estar aquí en Cultura Cinéfila, me encanta la página, amo el podcast y todo lo que se maneja aquí en ese bonito ambiente y estoy muy emocionada por todo lo que vamos a hablar también.
Exactamente, que vamos a hablar de una serie que bueno, ya... Ahorita ya no sé si ya es la más popular, pero en su momento sí llegó a ser la más popular de todo el mundo. O sea, todos estamos hablando de este suceso, que es la primera serie de Disney Plus, que es WandaVision, como se ve en nuestro bonito póster. Y, ay, pues, ¿qué les digo? Realmente, no sé, me emocionaba mucho, pero no sabía si tenía expectativas. Al menos pues es la primera serie y, pues, no sé, ¿qué opinan? ¿Creen que hubo un cambio en la fórmula de su primera serie a todas las películas de Marvel?
Sí, es una idea muy arriesgada por cómo comienza la serie, porque pues agarran las fórmulas de la sitcom súper antiguas, súper viejitas, con un montón de referencias, y es arriesgado porque no sabían si les iba a gustar a todo el público, a los fans pues de cajón que ya tienen Marvel, si iban a identificar cada una de las referencias. Por mi parte, sí, me encantó desde el principio y me imagino que también por eso sacaron dos capítulos en su estreno. Pero ya para el final, creo que sí vuelven a caer a la misma fórmula de Marvel.
Esta serie, también hay que mencionarlo, es tan importante que le toca abrir, también por un atraso de las fechas de Black Widow, la película, pero le toca abrir la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Y en cuestión de la fórmula, pues nos gusta mucho decir que hay una fórmula para todo, ¿no? Que hay un estilo CalArts en la animación, que está la fórmula Pixar en las películas de Pixar, pero sí lo hacen muy apegado a los ideales de la compañía grande que es Disney y a lo que ya se venía manejando en el universo cinematográfico desde antes de la compra de Disney, pero muy experimental, lo cual está increíble. Uh-huh. Al principio no sabíamos muchos que no teníamos mucho conocimiento de cómics, no sabíamos qué esperar, no sabíamos qué era lo que estábamos viendo, y la manera en la que fue tomando forma esta serie fue increíble. A mí me pareció muy bien, pero como bien dice Mariana, al final este cierre sí es un poquito más a lo que Disney ya nos tenía acostumbrado con las películas de Marvel.
En ese aspecto sí que estoy también de acuerdo, y de hecho ayer lanzamos como una encuesta y estuvo, fíjate que esta onda está muy polarizada de si te gustó el final o no. Yo realmente, o sea, podría decir que me gustó el final, pero no me encantó. Realmente creo que quedamos como estúpidos. Todos los que ya teníamos teorías súper rebuscadas de qué iba a pasar, de quién era el villano principal, de qué podía ser, de qué posibles cameos puede ser, que si WandaVision estaba conectada con tal película y con tal película y con tal película. Y al final creo que fue algo muy simple y siento que hasta cierto punto la producción lo hizo a propósito, porque nos tenían como tan acostumbrados a especular a los fans y que a veces lo que nosotros creíamos sí pasaba. O sea, sus tramas como que eran como, hasta cierto punto trataban como de resguardarlas muchísimo, pero por una u otra cosa, pues se filtraban que detalles en entrevistas con los actores, que alguien de producción ya había avisado, que alguien de incluso que en WandaVision pasó que en España, no recuerdo bien el nombre del actor, el que hacía el doblaje en español, uh-huh, pero se le ocurrió decir semanas antes de que saliera pues la serie.
En un tuit, ¿verdad?
Exactamente, en un tuit que él iba a estar dando vida otra vez iba a estar doblando otra vez a Pietro Maximoff, entonces con Evan Peters, y era como de, güey, o sea, eso no se tenía que saber. Y yo creo que, o sea, ha pasado en el universo cinematográfico de Marvel que sí se sueltan spoilers por parte del elenco, por parte de la producción, y también, o sea, que también los fans que a veces como que estamos tan obsesionados de qué va a pasar, y en esta ocasión fue algo que parecía rebuscado, pero era lo más sencillo del universo, o sea, era algo que ya sabíamos que iba a pasar. Creo que el final de, o sea, cuando vemos que Wanda se despide de Vision, sabíamos que esto iba a pasar, digo, ya no se iba a mantener vivo otra vez.
Y todavía me duele. Es que lo que pasa es que en esta ocasión fueron, creo que, dos factores que influenciaron mucho esta tanta cantidad de teorías que hubo, y también, por una parte, creo que los fans sí nos fuimos hasta los cielos en la clase de teorías que iba a haber, desde Doctor Strange, va a aparecer Tobey Maguire,
Andrew Garfield,
Profesor X, Mephisto estaba por todos lados desde que empezó la serie. Era de las principales teorías que estaba ahí. Y fue porque, por un lado, como lo mencionó Arturo, es la serie que está abriendo la cuarta fase del universo Marvel, si mal no recuerdo que mencionó, después de mucho tiempo sin contenido audiovisual, sin películas de Marvel por la pandemia. Así que los fans como que sí estábamos o estaban muy hambrientos de ver más, quiero ver más, quiero ver más personajes, quiero ver más adaptaciones, quiero más eso. Y siento que también el formato serie de semana con semana creo que también alimentó como esa esperanza de que a lo mejor en el siguiente episodio ya lo puedo ver, a lo mejor en el siguiente ya van a revelar lo que quiero que aparezca. Siento que también fueron dos factores muy, pues, que impulsaron todas estas teorías que salían por doquier.
De acuerdo a lo que mencionabas, Jorge, más no era a propósito de decir, tengan, miren, vamos a soltarles lo más aburrido al final, como este meme de Homero con Marge Simpson que dice, uy, la sorpresa que se va a llevar cuando sepa que al final Evan Peters es un personaje terciario, ¿no?
Sí, de hecho.
Pero...
Y creo que ni terciario, creo que ni llega a terciario, nada más era un personaje X.
Pero sí lo hace intencionalmente, queriéndonos vender el siguiente capítulo, y es como, a ver, mira, esto es todo lo que van a ver, y al final, pues lo resolvemos como ya sabemos, con mucha acción, con emoción, con drama, dándole un cierre digno a todos los personajes, que se entienda que es el final de la serie, pero sí, o sea, nosotros ya teníamos de que, pues, si Evan Peters estaba, por alguna razón, en el universo cinematográfico de Marvel, pues tenía que significar algo importante, y al final, no, es un chiste de Boner.
Sí, de hecho, eso sí me decepcionó un poquito, pero, o sea, sí, realmente creo que nos la aplicaron. Yo con las personas que he tenido la oportunidad de hablar, además de ustedes, digo que es una cachetada de guante blanco lo que nos dio Marvel. Fue como de, ay, güey, ten, cállate.
Porque... Para mí eso fue crueldad. Si bien saben que Evan Peters ya fue Quicksilver en otra franquicia, la cual acaban de comprar, ajá, y lo ponen como ese personaje tan específico, y al final nos digan, no, siempre no, es una novatada muy fea, es crueldad, se llama crueldad eso.
Sí. Pero pues,
digo, yo creo que ellos sentían que nos estaban dando una sorpresota.
Sí, o sea, yo creo que fue como de, a ver, mira, vamos a ilusionarlos un poquito con metiéndoles a este güey y ya, porque realmente Aaron Taylor Johnson no ha dado, no ha dado como una opinión concreta, que si recordamos a este actor fue el que le dio vida a Quicksilver en la era de Ultron. Entonces, pues el güey no ha dicho nada, realmente no se han revelado ciertos detalles, tampoco Evan Peters dijo, ay güey, pues creo que era también parte del plan, el no revelar ciertas cosas, y hasta el momento pues lo hicieron muy bien. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Qué fue lo que más les encantó de esta miniserie? Porque es una miniserie, cabe resaltar que ya habían confirmado tanto Kevin Feige, que es el productor, el mero mero de Disney, que no iba a haber una segunda temporada. Entonces, esto cuenta como una miniserie.
A mí lo que más me encantó fue que se atrevieran a experimentar. Los primeros 4 capítulos, poco a poco te iban construyendo lo que iba a pasar al final. Y todo es bellísimo. O sea, no sabes primero qué está pasando, después te enganchas, después recuerdas otra vez a los personajes que ya formaban parte del universo cinematográfico de Marvel. Y creo que fue esa manera en la que fueron cimentándolo con lo que yo me quedo, con atreverse a hacer algo un poquito distinto para, como bien lo dices, su primera serie sobre Marvel en la plataforma de Disney Plus. Y esa parte creo que me dejó con muy buen sabor de boca.
A mí lo que me encantó, es que fueron muchas cosas las que me encantaron. Por una parte, coincido con Arturo, que se atrevieron a innovar en el formato de la sitcom, bueno, no innovar, pero a meter tantas referencias, a salir de su zona de confort en la fórmula Marvel al principio. Me encantó que sentí que cada capítulo, prácticamente toda la producción, estaba perfectamente planeada y supieron enlazar todo, darle una justificación perfecta a todo, sin ningún cabo suelto. Eso me encantó. Que si vimos estas sitcoms en específico o esa referencia en específico, es porque Wanda de pequeña las vio y les encantó y es como su zona feliz, su burbuja feliz. Si vemos esto, es por aquello. Me gustó muchísimo el desarrollo del personaje y la relación de Wanda y Visión que hay durante toda la serie. Es muy profunda, muy compleja. Vemos cómo el proceso de duelo de Wanda, como realmente es un duelo con altas y bajas. Me gustó mucho que el hecho de que trayeran personajes que eran secundarios en las películas a ser los protagonistas, porque no siempre funciona, y me sorprendió que funcionara, sobre todo en una serie. Lo hemos visto en Buscando a Dory, en otras secuelas de Disney o en otros proyectos, que son personajes secundarios ahora que son los protagonistas y no funcionó. Aquí funcionó de una manera espectacular, en mi opinión.
Además de que también trajeron a otros personajes, como fue Darcy Lewis y Jimmy Woo, sí, también. Entonces, y que funcionaban bastante bien. Realmente Darcy ya tenía como, bueno, la actriz que da vida a Darcy, que es Kat Dennings, pues ya tenía que unos 5 o 6 años sin interpretar este mismo personaje. Y Randall Park, que era Jimmy Woo, pues digo, este salió en Ant-Man, no fue hace tanto, pero realmente creo que funcionaron bastante bien. Uh-huh. Y eso fue también una de las cosas que me gustó. Definitivamente estoy muy de acuerdo con Mariana con respecto a las referencias de las series. Neta que a mí me gusta mucho Malcolm en el Medio, entonces cuando vi esa referencia fue como de no puedo, o sea, neta estaba casi, creo que fue el capítulo que más disfruté. No disfruté tanto el intro, realmente sí estuvo, como dice Arturo, estuvo muy Disney, pero de ahí en más creo que, o sea, las referencias eran muy claras también en, bueno, yo los noté más en las referencias de series modernas como es Modern Family, Malcolm en el Medio, entonces, o sea, neta sí, o sea, se sentía como parte de un universo, o sea, como que Mother Family se había metido a WandaVision y WandaVision se metió a Mother Family, entonces estaba muy padre, realmente creo que fue una de las cosas que más disfruté. Cuando esta serie todavía se estaba como especulando de qué iba a tratar y de qué referencias iba a tener de series y cosas así, yo en mi mente decía, güey, pues cómo le van a hacer o qué van a hacer o qué nos van a mostrar, porque pues, o sea, esas series no tienen nada que ver con el universo Marvel, pero como dice Mariana, ataron todos los cabos y en el capítulo 8 nos justificaron todo. Las posibles preguntas que pudiéramos llegar a tener quedaron reveladas en un capítulo y eso estuvo muy chingón.
Exacto, y bueno, también como tú viste la referencia y te emocionaste con la sitcom de los homenajes a Malcolm en el Medio o Modern Family, también las series viejitas, bueno, yo lo sentí. Yo crecí viendo Nick at Night, y en Nick at Night, pues en las noches, pues pasaban que Hechizada, que Mi Bella Genio, series y sitcoms súper viejitas que vieron mis papás. Y así que en los dos primeros capítulos lo disfruté mucho. Y yo, por Dios, es exactamente este formato, lo recrean de una manera excepcional y me fascinaron por eso. Así que yo disfruté WandaVision por el formato de sitcoms por décadas, lo disfruté de principio a fin.
Prácticamente nos vendieron como otro universo, ¿no? Ya vimos que Marvel había explorado primero como un pequeño guiño con el personaje de Misterio, el hecho de que había multiversos, luego con Ant-Man el mundo subatómico y cómo se meten, pero completamente en este universo que después se nos revelaría había creado Wanda. Creo que es un gran acierto por parte de Disney y pues es parte del formato que intentaron plantear esta ocasión.
De hecho, sí, una de las cosas que también Mariana había comentado en minutos anteriores fue el formato que le dieron, y al menos, no sé ustedes qué opinen, a mí no me encantan las series que cada semana están renovando capítulo. Oye, parezco peor que mi mamá cuando ve la novela, o sea, hasta mi mamá tiene más chance de ver la novela al día siguiente, y acá pues, era muy desesperante. Yo decía, güey, no la voy a ver hasta que se acabe, o sea, hasta que ya tengan todos los capítulos en la plataforma. Pero neta, los spoilers en redes sociales, neta, es súper cruel. Y desde el momento en el que dijeron, güey, ¿qué pedo con...? O sea, porque yo veía muchos memes que decían, ¿qué pedo con los capítulos de WandaVision? Y yo dije, pues, ¿de qué se trata? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, pues ya, así caí realmente, porque sí me daba mucha curiosidad el saber de qué se estaba hablando.
Todo el hype que se genera ayuda muchísimo a que se pueda ir construyendo esta serie de la mejor forma, pero de todos modos, el hecho de todo esto fue hilando los capítulos, pero esta es una serie que sí se pueden maratonear si quieren. Yo ya lo intenté y vaya que sí funciona, así que aprovechen que ya terminó la serie y véanse todos los capítulos de una sola vez, van a ver que también la van a disfrutar porque funciona de ambas formas la serie.
La verdad, yo ya he estado acostumbrado a series que son, pues, en formato semanal, que salen semana con semana un capítulo. Antes veía las series de CW, de DC, y ese era su mismo formato. La diferencia aquí es que esas series, las de, pues, que no son WandaVision, sí, también tienen como su gancho al final para que te mantengas al pendiente cada semana. Aquí la diferencia es que no está tan cabrón. Aquí en WandaVision sí llegas a sentir el suspenso, la intriga de qué va a pasar el siguiente capítulo, qué pasó. Por ejemplo, la escena post-créditos de, creo que era el capítulo 9, uh-huh. El capítulo 8, en donde sale Mónica Rambeau queriéndose meter a la casa y la sorprende el personaje de Evan Peters. Creo que fue el peor que yo sentí, o de los peores, que me dijeron, no, ¿cómo que qué va a pasar? ¿Qué le van a hacer a Mónica? Y en otro tipo de series es más, pues, un poco lo que ya sabemos acá, pues, este es un villano, pero el protagonista no sabe que es el villano y sabe qué quiere, pero no sé qué quiere, y es un poquito más flojo. Creo que ahí radica la diferencia, y esa diferencia creo que también tiene que ver con lo que dice Arturo, que hace que sí se pueda maratonear súper mejor, porque, me dejaron con esto, no importa, siguiente capítulo, no tengo por qué sufrir, pero creo que a esas alturas ya es imposible maratonearla sin tantos spoilers, como mencionaste, Jorge, que ya hay en las redes sociales y estaban abundando por donde quiera y los memes.
Sí, claro, yo creo que los memes también jugaron una parte importante dentro de esta paranoia o esta curiosidad por continuar queriendo más y más y más. Pero, pues sí, definitivamente yo creo que estuvo muy, muy, muy padre realmente en ese sentido de... Yo soy una persona que ama las referencias o ama los intertextos de alguna cosa en otra película que no tiene nada que ver. Entonces, creo que eso fue lo que me encantó más de esta serie. Y el que lo aprendieran a justificar, reitero, yo quedé sorprendido porque dije, no mames, es que antes de que pasara esto de que la pusieran en Disney Plus, fue como de, es que güey, ¿cómo le van a hacer? ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo lo van a justificar? Entonces, esa parte para mí era como súper importante el conocerla y cuando lo revelaron quedé bastante satisfecho. Además de que tenía como ciertas escenas conectadas con la era de Ultron, con lo que había pasado después, sí tenía una continuidad en lo que vimos de Avengers.
No solo lograron conectar todos los hilos dentro de la serie, sino con todo el universo. ¿Ven por qué es tan perfecta? Este arco narrativo, incluso cuando terminó el formato de las sitcoms, las referencias continuaron en los 2-3 capítulos que restaban. En el último, por ejemplo, hay una clara de referencia al Mago de Oz, cuando Agatha es aplastada por el carro que le lanza Wanda. Uh-huh. Yo lo vi, pues, yo nada más lo vi y me emocioné, porque de por sí soy fan de Wicked, así uh-huh. que ahí estaba todo emocionado.
Creo que lo más interesante es que nunca pararon las referencias, ¿no? Como mencionas, aunque paró el formato de presentarte una sitcom semanal como una parodia, como una referencia, pues prosiguieron y dijeron, mira, vamos a colocar un poquito más de guiños y vamos a hacer todo esto un poquito más referencial. Creo que es una de las tantas cosas que hicieron llamativa esta serie y también me gustó mucho, como mencionaba Jorge, el episodio 8, donde te explican con detalle por qué pasó todo lo que pasó, todo lo que estaba sintiendo Wanda en ese momento. Entonces, ahí, pues, por lo menos no hay inconsistencias, lo cual estuvo bien. Siento yo que sí dejaron ahí algunas cositas sin resolver, el hecho de Van Peters, que ya lo mencionamos, o el hecho de qué va a pasar con los demás ciudadanos, perdonaron a Wanda, no la perdonaron. Me hubiera gustado ver un poco más en los últimos capítulos de ellos, pero pues de todos modos, ahí la lleva la serie. Creo que no quita que sea una gran serie.
Yo creo que también una de las cosas, porque por ejemplo, tenía otros amigos que me decían, pues, o sea, si ya leíste los cómics, ya sabes pues qué va a pasar en la serie. Realmente, o sea, también hay que tomar en cuenta que WandaVision tiene referencias del cómic, pero no le es 100% fiel, porque no sé ustedes qué interpretaron, yo al menos, que al final cuando Wanda se despide de Vision, se despide de todo Westview, y, o sea, como que aprende como a dejar toda la normalidad de que ya no, o sea, ya no puede controlar eso. Los gemelos ya no están, entonces Tommy y Billy, pues, en teoría en los cómics sí existen, y dan un preámbulo a que Wanda enloquece y se vuelve una villana súper, o sea, poderosa, y los gemelos también son villanos, pero en esta ocasión, el final de WandaVision, yo vi a Wanda súper, o sea, sí estaba súper triste, obviamente, pero no en lo que, o sea, no, como en los cómics, la relatan, no la vi al borde de la locura.
Es que, bueno, pasa algo muy curioso con esos gemelos y todo lo que pasa en los cómics en sí, porque, pues, si ves los cómics, no sabe, aunque leas los cómics, puedes tener una idea de lo que va a pasar, por algo surgieron tantas teorías, pero no sabes exactamente qué sucede. WandaVision está basada principalmente en dos sagas de cómics, si mal no recuerdo, que es House of M y Scarlet Witch y Vision, creo que así se llaman.
Scarlet Witch, así, de hecho, fue por eso que le pusieron como el nombre.
Sí, solo que es Wanda, porque aún no se llamaba Scarlet Witch hasta la serie.
Que de hecho, perdón, eso también es bien curioso, porque es la primera vez que habían retomado, fíjate, en el capítulo 8 precisamente, cuando le dice, tú eres la bruja escarlata o Scarlet Witch, o sea, como la hayan visto, si la vieron doblada o la vieron subtitulada, el punto es de que nunca, es cierto, yo no había caído como en esa idea de que nunca le habíamos dicho bruja escarlata o Scarlet Witch en todo el universo Marvel, entonces me quedé, dije, pero pues eso ya se sabía, pero después tomé en cuenta que no, o sea, para el universo Marvel es la primera vez que se estaba usando ese nombre.
Exacto, y de hecho lo mencionan creo que en el capítulo 4 o 5, cuando S.W.O.R.D. ya está pues afuera en su campamento analizándola, el agente Wu lo menciona, no tiene ningún nickname, no tiene ningún apodo, no tiene el nombre de Iron Man de esto, ella solamente es Wanda Maximoff, y es ahí cuando, fue en ese momento cuando yo caí en cuenta, sí es cierto, en este universo no saben que es Scarlet Witch, es la bruja escarlata. Así que otro momento de emoción cuando Agatha le dijo Scarlet Witch, honestamente.
Sí, definitivamente. Y yo también como que caí en cuenta, dije, ay, güey, pero pues eso ya se sabía. Y después dije, ah, no, pero nunca la habían, o sea, nunca la habían dicho así. Entonces, la neta me emocionó mucho. Creo que también otra de las cosas que mencionábamos era el traje original de los cómics, que precisamente ahí entre algunas de las curiosidades, Elizabeth Olsen, que es la actriz que da vida a Wanda Maximoff, ya había dicho que no se sentía muy cómoda con el atuendo que le ponían en la producción, que porque tenía un escote muy resaltado, que porque, o sea, realmente, o sea, creo que lo que es Scarlett Johansson, que hace a Black Widow, pues, o sea, sí tenía en algunas ocasiones escote, pero creo que el escote de Wanda era muchísimo más pronunciado y era como de, o sea, yo no me había dado cuenta. Entonces me imagino, quiero creer, no, esto no es un dato oficial, pero me imagino que ahí Elizabeth Olsen ha de haber metido su cuchara y fue como de, güey, ya cámbiame el traje porque la neta, pues no. Entonces, estuvo bien chido realmente cuando vimos el traje como una referencia, bueno, al menos yo cuando supe que iban a hacer un homenaje a los trajes pasados, a los de los cómics, en un capítulo en el especial de Halloween precisamente, la neta me emocioné, pero creo que al final ver ya el traje súper, o sea, súper estilo Marvel fue como de wow.
Y qué traje, está bien bonito, la verdad. Está, yo me esperaba como, sí, como lo habían presentado en el episodio de Halloween, que iba a predominar el rojo, predomina el negro en el traje, pero resalta muy bien los colores, es una buena combinación. y creo que la hace ver así elegante y a la vez poderosa, empoderada más bien. Sí me gustó mucho verla en ese traje. Y creo que a los que ya son fans de los cómics, pues también ahí le pueden poner una mini check, ¿no? Después de tanta decepción, hubo eso de positivo.
Sí, se ve elegante, empoderada. Ahí sí coincido con el diálogo que de Agnes, de ¿dejé el horno prendido o eres tú la que está ardiendo? Porque es que se ve hermosísima con su cabellazo y todo. Y sí, es cierto que Elizabeth Olsen metió su cuchara para modificar el atuendo. Me alegra muchísimo porque pues ya va siendo hora de que dejen de sexualizar a las superheroínas en el MCU y en todas las películas, porque pues por algo Scarlett Johansson creo que se operó los pechos, se le redujo precisamente por todo esto que estaba pasando.
Y de hecho, o sea, yo también, una de las cosas que, fíjate qué curioso que tocas ese tema de la sexualización en el MCU, pero también digamos que Wanda como que no era tan feminista que digamos, porque estaba buscando una vida pues de suburbios, una vida bonita, una vida con cocinándole al marido, que con hijos, cosas así. Entonces eso se me hizo como muy curioso que una superheroína estuviera buscando algo así, pero pues se justificó precisamente porque pues fue con lo que creció y fue con lo que en su momento le alivianó mucho realmente.
Y aparte de que fue con lo que creció, pues al final de cuentas es lo que ella quería, es su decisión. Pues ser feminista no significa que a fuerzas tengas que ser soltera, tener muchos gatos, como es mi sueño. Pero ella lo que quería pues era tener una familia con visión, que era el amor de su vida. A pesar de que es un robot, pero quería pues ese cimiento y es pues su sueño roto, es por su sueño roto y todo el dolor que estaba causando que pues hizo el Hex, hizo esta burbuja para tratar de hacer su sueño realidad, lamentablemente a costa de otras personas, que sí es cierto lo que mencionó Arturo, que se fue Wanda de Westview, pero todos los habitantes se quedaron con el trauma y ahí hay como una pequeña tachuela en donde digo, ahí es como lo único que no, de lo poco que no se resolvió en esta serie.
No sé, yo siento que lo van a dejar para, es que ya no sé, o sea, la neta, me siento pues muy contento por lo que pasó y me gusta seguir especulando, pero la neta como que sí quedé un poco herido porque, o sea, yo conspirando con, ay, va a pasar esto, y teorizando con esto y esta teoría y va a pasar esto. Entonces, la neta sí que como muy pendejo, quedamos, como bien dijo, y de hecho, por ahí me enteré que ustedes hicieron un bingo.
Sí. Hicimos como, encontré este bingo en internet, en Facebook, de hecho, le voy a dar el crédito a la página de Top Comics por la imagen del bingo. Y pues ahí Arturo y yo circulamos lo que queríamos y sospechábamos que iba a pasar al final.
¿Y cuántos quedaron?
¿Lo digo tú o lo dice yo, Arturo?
Sacamos, pues, menos de la mitad los dos. Sacamos 4, pero pues también eran las opciones que más habían especulado. Y pues era muy probable que todo iba a ser diferente. Yo esperaba inclusive que algunas cosas, aunque no vinieran tal como todos ya lo especulamos, esperaba que hubiera algo nuevo que me volara la cabeza. Y fue eso, fue un final así un poquito más como ya lo habíamos visto en el universo cinematográfico de Marvel. Pero lo que sí me sorprendió es que atinamos las mismas, porque la misma cantidad quedamos empatados Mariana y yo. Porque de hecho Mariana se puso a circular todos y Mariana puso, ¿sabes
no
qué?
No todos.
No hay Mephisto, ¿sabes qué? Mephisto es el villano, pero aún así no pudimos acercarnos mucho a una meta ganadora. Yo dije, vamos a comparar más o menos lo que pasó, vamos a hablar, vamos a discutirlo. Nel, nada de eso pasó, pero sí, al final se disfruta mucho y es lo padre de estas series, que intentan ser para un público más amplio que el que ya tenían abarcado con los cómics. Y hay un comentario que a mí me encantaría hacer. Antes de la pandemia, pues una de las últimas películas que hubo del universo cinematográfico de Marvel, pues fue este cierre a la fase 3 con Avengers Endgame. Y me tocó ir al cine por segunda vez y dije, bueno, ya vi la película, quiero ver qué está pensando la gente que ve esta película por primera vez. Y me detuve un momento a ver las caras de todas estas personas y te lo juro que fue un momento bastante padre. O sea, se siente como, como cosas importantes como el Mundial de Fútbol, como una noticia que pone de buenas a todo el mundo. Se sintió como que toda esa vibra de gente que está reunida por una sola causa y fue muy bonito. Y más considerando ahorita que tiene un año que no podemos ir al cine, pero casi para nada. Algunos ya están abriendo, pero hay muchos riesgos. Entonces fue un momento bastante catártico y bastante divertido. Saber que este tipo de cosas pues intentan gustar a todo público y si algo ya les funciona, pues lo van a seguir haciendo. Y es creo que mucho mejor tener algo en común con muchas más personas que el tener algo súper exclusivo de ti. Creo que todos tenemos ciertas cositas, pero el tener algo que todo el mundo va a reaccionar de alguna forma es algo bastante lindo también.
Claro, de hecho, totalmente de acuerdo en ese sentido. Creo que también el cine de superhéroes nos ha hecho como conectar con más personas, con más gustos, con más opiniones y eso está bien padre, ¿sabes? Digo, pasaba que cuando se estrenaba una nueva entrega de Avengers o de Black Panther o incluso de Spider-Man, que ya la han hecho 3 veces, el punto es de que, o sea, es esa parte de la convivencia, de la magia, de que, o sea, yo creo que de niños todos quisimos tener algún superpoder, entonces el verlo ahora como con tanta calidad, con tantos argumentos, tantas cosas, tantas conexiones, hace que también, o sea, esa parte como, yo creo, que de niños, como que es nuestra parte conectada, ¿sabes?
Y no creo que sea solo el avance de la tecnología para verlo en una buena calidad o tantos buenos efectos. Antes se soñaba, o sea, antes creíamos que sería imposible ver de por sí a los Vengadores principales en una sola película, y no solo en una sola película, que esas películas estén conectadas entre sí y estén relacionadas. Me acuerdo que cuando se estrenó Iron Man, eso era imposible, y ahora no solamente son los Vengadores, que fue hace creo que 7 o 8 años que fue la primera película de Vengadores, ahora es todo un universo lleno de personajes, lleno de actores, y creo que de tantas personas que están incluidas y tanto emoción que esto involucra, es por eso que las personas a veces esperan más de lo que los productores pueden darnos o estamos todos hambrientas. Es como muy, pues sí, al final de cuentas es muy adictivo esa sensación de placer, de ver, ay, qué bonito ver a todas mis superheroínas juntas en una sola película empoderadas, qué bonito ver cómo es que le parten la madre a Ultron. Son emociones que compartimos todos y es lo que es muy bonito el cine también por eso, porque compartimos emociones.
Y algo muy importante que acabas de decir, por eso mismo también tenemos 8 minutos de crédito, ¿sabes? Porque hay muchísimas personas involucradas y es bien importante darle créditos a todos. Vimos los efectos en la serie y es como algunos sí más de acción, pero cómo hicieron el cambio a todas las épocas que creó Wanda en el momento en el que estaba abriendo o cerrando otra vez el Hex, esta ente que creó para que todos vivieran dentro de su fantasía, el trabajo que es y la cantidad de gente que se necesita, eso sí me gustó, que por más de que digamos, ay, pues, ¿quién va a ver todos los créditos? Pues, capaz de que nada más es la persona que sale ahí, pero pues cada vez son más personas y es bueno dar crédito a todos. Ahora sí, Jorge.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Y es más, si quieren aplaudir después de que termina la película, aplaudan, neta, o sea, porque había mucha gente que decía, eso es muy naco. No, güey, no es naco, es disfrutar. O sea,
yo sí aplaudo, la verdad.
Sí, o sea, digo, es un esfuerzo y que no, o sea, no es una semana, no son papitas lo que estás haciendo. Son meses, incluso hay películas que duran hasta un año, año y medio. Depende qué tan ambicioso sea el proyecto. Pero, o sea, sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo sigo precisamente abonando a algo un comentario que dijo Mariana con respecto a conectar los universos. Aún no he perdido la esperanza de que me hagan mi Spider-Verse. Entonces, la neta, pues digo, realmente ahorita con lo que precisamente esta apertura de la cuarta fase nos trae muchas expectativas, algunos no tantos. Por ejemplo, este viernes se va a estrenar Falcon and the Winter Soldier. Entonces, También en mayo se estrena Black Widow, en diciembre se va a estrenar Spider-Man No Way Home, entonces que estos cabrones de hecho me cambiaron el título como 3 veces y al final de cuentas, o sea, siento que ahí hay algo, ¿sabes? O sea, siento que hay tanta especulación y que actores que ya habían dado vida a personajes regresen en esta entrega con el mismo personaje. Ay, no sé, o sea, neta, me emociona, pero... O sea, no quiero quedar como pendejo como que ahorita con WandaVision. Entonces, yo espero que sí lo hagan. Espero que sí armen el Spider-Verse. Espero que... de hecho, Kevin Feige había comentado que no iba a haber una segunda temporada de WandaVision. Por eso quedó en miniserie. Porque iba a ser la apertura a los sucesos que pueden llegar a ocurrir en Doctor Strange. Entonces, pues habrá que esperar realmente. También Elizabeth Olsen ha dicho en algunas entrevistas que es probable que la veamos en Spider-Man, pero no está confirmado y, no, y ya no quiero saber si me están mintiendo descaradamente.
Mira, honestamente, con lo que le hicieron a Evan Peters en WandaVision, yo ya estoy perdiendo las esperanzas de que pronto, en la nueva película de Spider-Man, se confirme el multiverso de Spidey y todo. Yo, una parte de mí dice, a lo mejor nada más va a ser un pequeño cameo y ya. O a lo mejor Andrew Garfield nada más va a ser el loco del pueblo disfrazado de Spider-Man y ya, no, no va a ser realmente el Spider-Man de su universo. Porque, pues, creo, ya lo hemos platicado, como que de repente nuestros sueños, nuestras teorías son demasiado, demasiado altas.
Sí, y es, hay que también tener en mente que este universo, el primer universo de Spider-Man, lo hizo Sony. Entonces ahí hay que ponerles, yo creo que la marquita a Disney a que se aviven y nos den algo muy digno, al menos que nos emocione mucho, porque sí, ya pusimos las expectativas bien altas y la peli se estrena en diciembre, ya vamos a estar un poquito más relajados, así que deberían de ponerse las pilas porque Sony ya hizo un universo de Spider-Man que está increíble, que se llevó el Oscar, que arrasó con todas las películas que parecía que ese año podían llevarse el Oscar a película animada. No, llegó esta película para decir, no, el premio es mío, todo es para mí, y mira qué super película de superhéroes te hice, una de las mejores de la historia. Entonces, ahí yo creo que Disney tiene que decir, a ver, pues ya tengo los personajes, ya se los quita Sony, vamos a hacer algo digno.
Y es que a Sony vamos a regresar a los directores de Sony, porque al menos los de...
También eso.
Ajá, porque tiene que ver muchísimo.
Sí, además de que, bueno, al menos Spider-Man y The Spider-Verse es una joya, es una obra de arte realmente. O sea, esa película no tiene nada, o sea, no tengo nada que decir respecto, la neta, cuando la fui a ver. Estaba emocionadísimo, parecía niño de 6 años, o sea, recién salió del cine. Entonces, está muy padre, realmente las expectativas que tenemos son muy altas. Yo creo que no solamente para Spider-Man, sino que para todo lo que se viene realmente. Se viene Black Widow, se viene también el estreno de Loki. O sea, se vienen muchas cosas realmente. Y con este formato que no sabemos que... O sea, no sabemos si vaya a estar del todo en el cine, pero preferimos verlo por streaming. Entonces, pues habrá que esperar realmente. Habrá que ver cómo se acomodan las cosas de aquí a diciembre también. Y si no, es pues muy probable que también lo pongan en la plataforma pues con un formato paga, con un Premier Access, que es lo más probable que lo están... Bueno, de hecho lo están haciendo con Disney, entonces pues no dudo que lo vayan a hacer con Marvel. Con Black Widow ya está confirmado que van a cobrar el acceso, entonces, pues quién sabe.
Sí, esperemos que pase lo mejor, ¿verdad? Ya todos nos gustaría estar vacunados, libres de esta pandemia que nos está azotando, pero pues sí, es cuestión de esperar y de disfrutar la película por la plataforma que venga, si nos lo permiten los tiempos, ¿verdad?
Por Pelis Plus.
Yo les quería hacer una... Yo les quería...
Digan no a la piratería, chicos. Wink, wink.
No, o sea, las plataformas que nos permita el hecho de verlo en digital, claro, véanlo original. Aunque digo, estamos hablando de que pues hay que apoyar a todos los artistas, pero pues, ay, Disney, vamos a ver, es como, si alguien le hace esa cosa tan horrible, que es el hecho de extremar su contenido no en original, pues al menos que sea Disney. Y yo les quería hacer una pregunta conforme a un comentario que ya había hecho Jorge. ¿Qué superpoder les hubiera gustado tener? ¿Cuál es el que de niños más decían, este es el poder que a mí me gustaría tener, que yo creo que iría con mi personalidad? Y si quieren, les abro pista para que le vayan pensando.
No, yo sí sé, y de hecho estoy como, lo tengo como muy presente. Creo que leer la mente, eso estaría muy padre, eso me encantaría realmente.
Pero como, me imagino que tú controlas a quién lees la mente, ¿no? Como...
Sí, claro, o sea, leer y controlar.
Sí, no como que escuchas a todas sí, las personas no, que están pensando
eso no me sirve.
¿Me voy a comer?
Es que creo que eso pasó en un capítulo de Los Padrinos Mágicos, por eso pregunto.
Sí, ¿verdad? No, o sea, leer y controlar la mente, creo que estaría increíble. No lo usaría como, no sé, ¿sabes? Yo siento que sería un superhéroe, pero con tintes de villano en algún momento, dependiendo de las circunstancias.
Un antihéroe.
Exacto, algo como, de hecho, o sea, algo como estilo lo que le pasó a Wanda, precisamente.
Una
o sea,
Wanda.
En este caso, o sea, ella estaba colapsada por la depresión, por el duelo y por cositas así que, en algún momento como que perdió el piso. Entonces yo creo que es muy válido. Creo que es una parte que a lo mejor a nosotros como seres humanos nos sucede, pero pues no tenemos superpoderes, entonces nos sucede en una escala mínima, pero sí pasa a veces que nuestras emociones nos llegan a controlar y afectan todas nuestras decisiones, todas nuestras relaciones, todo lo que esté pasando con nosotros, porque tenemos un duelo tan cabrón que yo creo que es eso, pero ya no me voy a extender. Sí, definitivamente creo que ese sería mi poder, el controlar mentes y leerlas.
Pues yo de niña quería ser una princesa, no quería ser un superhéroe, pero siempre he querido, o últimamente he querido, uno, tener agua control. A lo mejor me van a decir, no sirve para nada, pero es muy cool tener agua control.
Puedes cortar cosas.
Puedo cortar cosas porque las voy a hacer hielo y ahí las puedo cortar. Puedo congelar a la gente también, o le puedo sacar toda su agua de su organismo y matarlas.
No, y más ahorita que están cortando el agua aquí en México, para los que no nos escuchan de aquí, de México, de Guadalajara, aquí pues nos están cortando el agua, entonces eso sería muy útil en este momento.
Ya traigo el agua y la desinfecto.
Por favor.
Eso, y teletransportarme también. Sería como el superpoder que más quisiera. Ahorraría mucho tiempo que hago que caminando, que transportándome en camión. Sería muy útil. Eso de tener el tiempo también, esto mismo.
Arturo.
Muy bien. A mí me gustaría controlar el aire. El hecho de poder hacer de mi voluntad lo que sea con el aire. Que incluiría como el apelmazar oxígeno para bajar al agua, el poder hacer ráfagas, el poder volar.
Asfixiarnos.
Que creo que es lo que más me gustaría, controlar el aire.
Oye, en este capítulo tenemos referencias de Avatar, que está increíble también.
¿Cómo creen, gente, que somos fans de Avatar?
No, es que me echo mucho la fantasía, tanto que creo que esos poderes van a estar controlados a mi salud mental. Entonces voy a tener que trabajar el doble en mi salud mental para que no haya ningún problema como de un ataque, de un enojo, de un coraje, cortar como 1,000 hectáreas alrededor de mí. Me he hecho mucho la fantasía y no es tanto por la serie de Avatar, pero también ahí te dan unas ideas de qué puedes hacer para divertirte con el aire, ¿verdad?
La neta que sí. Pues bueno, hemos estado llegando al final de este podcast, pero recuerden que ustedes también pueden comentarnos en nuestra red social de Instagram y de Facebook qué poder les gustaría tener. Es la pregunta del podcast de esta semana. Entonces, pues esperamos que les haya gustado muchísimo esta introducción de lo que fue WandaVision. Ya también nos quedamos con las respuestas que ustedes nos comentaron acerca de la serie. Si les gustó el final, no les gustó el final, qué esperaban, si esperan más o si ya quedaron como payasos como nosotros. Entonces, pues, no sé, ¿tienen algo más que decir, chavos?
Pues nada más, si me permites, síganme en Instagram. Subo pequeñas animaciones y un gusto, la verdad, estar contigo, Jorge. Ya te lo dije en personal, pero muchas gracias por voltear a nosotros. Estuvo muy divertida esta plática sobre superhéroes y pues cuando gustes estamos al pendiente. Mi Instagram es arturoherrero.mx. Estoy empezando a hacer animaciones, así que si les interesa, adelante. Y si no, pues sigan participando con Cultura Cinéfila, que vaya, que está divertido.
y compartan totalmente el contenido de compartido, está increíble.
Pues a mí solo me queda, aparte de agradecerte otra vez, Jorge, por invitarme, me gustó mucho aquí platicar con ustedes sobre WandaVision y todo lo que me gusta de superhéroes y películas, incluso de Avatar, no esperábamos que habláramos de Avatar. Y ya que Arturo hizo un pequeño sponsor aquí, yo quiero aprovechar también para hacer el mío. Síganos a mí, bueno, más bien a mi estudio creativo, apenas estamos comenzando, unos amigos y yo, a tener como este pequeño empresa. Estamos trabajando en hacer desde eventos sociales, sesiones de fotos, publicidad, todo ese tipo que nos gusta hacer a los comunicólogos y todo lo que tenga que ver con creación de contenido digital principalmente, porque pues el COVID no deja para hacer muchas cosas. Somos Imagina Studios, estamos como Imagina Studios, tal cual, todo juntito en Instagram para que pues ahí nos contacten.
Muchísimas gracias y pues bueno, a compartir, a seguir a estas redes sociales y también a escuchar Carica Podcast, que ya ustedes también hacían este proyecto de podcast y que también lo pueden escuchar en Spotify, que es algo pues más de acuerdo al contenido que son caricaturas. De hecho, estaba por ustedes, vi Steven Universe, entonces...
¡Oh, por Dios! ¡No sabía!
Sí, lo acabo de soltar precisamente porque no tengo mucho viendo esta serie. Entonces, de hecho, también por ustedes empecé a ver BoJack Horseman y BoJack ya me la terminé. Esa sí me encantó realmente, pero Steven Universe la empecé a ver hace 2 semanas. Entonces, no llevo mucho, no puedo compartir experiencias porque también está como un poco revuelto, pero estoy seguro de que si en algún momento tengo preguntas, me puedo dirigir con ustedes. Escuchen Carica Podcast, están en Spotify también. Y pues nada, creo que hemos llegado al final de este bonito episodio. Mi nombre es Jorge Casillas.
Yo soy Arturo Herrero.
Yo soy Mariana Martínez.
Y nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo para este podcast. ¡Vámonos!
¡Adiós! ¡Chao!